Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe que a veces se da en la vida que uno conoce a alguien en un momento determinado y aunque por años no lo ve, el vínculo y el afecto queda. Este es el caso de un hombre que dedicó su vida al servicio exterior de Israel. Sirvió en Chile, en Alemania, en Hungría, en Brasil, donde fue cónsul general tanto en Río de Janeiro como en Sao Paulo, embajador en Costa de Marfil y Uruguay, es decir, una vida dedicada al servicio exterior de Israel, nacido aquí en estas tierras, con lo cual va a ser un enorme placer después de tantos años saludar por lo menos al aire a Yoel Barnea. Yoel, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte desde aquí, Buenos Aires.
Sí, muchísimas gracias. Un gusto muy grande de estar con ustedes en Radio High.
Yoel, ya eres un jubilado del servicio exterior. Eso te permite hablar con una libertad que cuando uno está ahí seguramente no se puede. Y hablar incluso de temas...
Es verdad.
E incluso ya sos un ciudadano libre, vamos a decir así. E incluso hablar
más o menos,
sí, porque tu mujer y tus hijas, qué sé yo, esas cosas que pasan en la vida, ¿no?
Eso es otro tema, sí, libre de expresar más o menos mis opiniones dentro de un cierto marco.
Está muy bien. Joel, Israel está en esta, ¿cómo llamarlo?, en esta realidad tan difícil política interna donde, bueno, fueron a 4 elecciones en 2 años, poco nuevo, casi todo parece un referéndum sobre la figura del primer ministro Netanyahu, y aunque quedan pocos días formalmente para que pueda o no conformar una coalición, no parece nada fácil. ¿Cómo estás viendo ese panorama en términos de las negociaciones, de las posibilidades y de la situación política en términos de lo que está aconteciendo?
Bueno, primeramente estoy de acuerdo contigo, estamos en un enredo, en un embrollo bastante grande después de 2 años y 4 campañas electivas. Falta una semana para el término que recibió Netanyahu para constituir un gobierno. Por el momento no hay ninguna mayoría absoluta en ninguna de las 2 opciones, sea Netanyahu o un gobierno de unidad o de cambio, como llaman eso aquí, por aquellos que se oponen a que Netanyahu continúe siendo primer ministro. Necesitan, cualquiera de las 2 opciones necesita el apoyo directo, indirecto, abstención o votar por el voto afirmativo de uno u otro partido árabe, y por el momento ninguno de los 2 dados ha podido constituir un gobierno con una mayoría absoluta de por lo menos 61 miembros del parlamento. Lo que aquí se ve es, más o menos, y podría cuantificar eso, se ve que, digamos, que hay 60% de posibilidades que un gobierno de unidad, un gobierno del cambio, podría constituirse. Y el primer ministro Netanyahu está haciendo esfuerzos muy grandes, no solamente para constituir su propio gobierno con los partidos religiosos, una coalición con ellos, pero también está tentando de, yo diría, obstaculizar el camino del gobierno de unidad, del gobierno del cambio, diciendo, si bueno, yo, Netanyahu, no puedo constituir un gobierno, tengo que esforzarme también para que el otro lado no pueda hacerlo. Uh-huh. Del lado del gobierno de unidad, del cambio, hay una voluntad muy grande de encontrar un camino común, a pesar del hecho que estamos hablando de 7 partidos políticos, de los cuales 3 son de derecha. Uh-huh. Partidos del centro como el partido Yesh Atid de Lapid, y después algunos partidos de izquierda más extrema. Es muy muy difícil, especialmente si estamos hablando de un ámbito israelí de encontrar, un acuerdo entre todos estos partidos. No va a ser fácil, cada uno de estos partidos va a tener que ceder sobre uno u otro de sus principios, existe, un cierto optimismo, relativo sobre la posibilidad de poder constituir este gobierno del cambio. Están tentando estos diversos partidos que no apoyan a Netanyahu, de poder presentar la semana próxima, al término de estos 7 días que nos quedan del mandato de Netanyahu, de presentarle ya al presidente un gobierno constituido con acuerdos claros y evidentes, de tal manera que va a ser mucho más fácil al presidente de nombrar a aquel que sería el próximo primer ministro. Si estamos hablando de este gobierno de cambio, sería más que nada Bennett.
Bien, Joel, obviamente cuando dices gobierno de cambio y los que seguimos la política israelí con atención, podemos decir que el único tema por el cual se discute, es increíble en una democracia tan importante como Israel y además con los éxitos enormes que Israel tiene en las últimas décadas, el único elemento de discusión es la figura de Netanyahu, porque finalmente en todo el resto, más o menos con matices, bueno, también puede ser un poco la presencia o no de los partidos religiosos en un gobierno, pero la verdad es que la figura de Netanyahu es la que crispa absolutamente todo y todas estas elecciones han sido finalmente un referéndum sobre su figura, sobre sus causas o no causas, incluso si hay una próxima elección, uno podría presumir que si la metodología es la misma, vamos al mismo resultado, ¿no?
Sí, sobre tu último comentario, la gran mayoría de los partidos quieren hacer lo máximo posible para evitar una quinta elección. Porque traería más o menos los mismos resultados. No hay duda alguna de que el primer ministro Netanyahu ha tenido muchísimos logros en sus casi 15 años de gobierno, sin duda alguna, pero ahora él está confrontado de un lado con el juicio que él tiene, de un lado, y del otro lado ya existen ciertas voces dentro de su propio partido que piensan que llegó el momento de cambiar, de hacer elecciones internas y de poder elegir un próximo candidato o un próximo líder del partido Likud. Y entonces finalmente, esto es un referendo hasta un cierto punto sobre Netanyahu sí, Netanyahu no. Yo creo que los partidos, un gobierno, esta coalición de unidad o de cambio, hay diversas personas que llaman eso de diversas maneras, va a poder llegar a un acuerdo. Aquí también estamos hablando de que hay algunos candidatos y líderes dentro de los partidos de Unidad Nacional o del Cambio que pretenden que ellos también tienen derecho a ser primeros ministros. No olvidemos que Bennett tiene solamente 7 escaños en el Parlamento y el partido Yesh Atid con Lapid tiene 17, entonces eso también es un problema interno de decidir quién va a ser el próximo primer ministro, y hay diversas exigencias de cada uno de estos partidos dentro de esta coalición, los partidos de izquierda que quieren algunos ministerios y quieren también poder aplicar su política de izquierda. Del otro lado tenemos estos partidos de derecha, estos 3 o 4 partidos de derecha, dentro de esta coalición, que tienen visiones de derecha sobre asuntos políticos, asuntos sociales también, y el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a se confrontar con desafíos muy importantes en el ámbito político, sin duda, pero también en el ámbito económico y social, puesto que, desgraciadamente, esta situación de sí viví, no viví, sí Netanyahu, no Netanyahu, ha traído una polarización muy grande en el seno de la población aquí. Entonces va a haber que sanar esas heridas desde el punto de vista social, y tenemos un déficit muy, muy alto de económicamente, porque esta pandemia ha traído también consecuencias nefastas para la economía de Israel. Gracias a Dios, desde el punto de vista salud, de salud estamos bien, entre los primeros, si no el primero en el mundo, pero nos ha costado mucho dinero. Entonces,
podemos decir, Joel, casi es, como una síntesis, simplemente mirado desde afuera y sin entrar en los detalles, que el tema es la figura de Netanyahu, su desgaste en términos de tantos años de gobierno, incluso sus éxitos pueden ser también su condena, sumado a los egos y a los deseos de todos de alguna manera de llegar a ser primer ministro. Una ensalada muy judía, muy israelí, que todavía tiene final incierto y que veremos qué termina de pasar. Pero hablaste recién de economía. Yo recién hice una editorial y quiero compartirte algo de ella. Cuando la información justamente hoy que surge de la revista Forbes Israel es que Israel está entre los 20 países de mayor PBI del mundo hoy, con un 43 mil y algo de dólares anuales en el 2020, y que, bueno, de hecho es una de las economías más fuertes, más allá de la pandemia y todo lo que acontece. Y en algún lugar, que acá te llevo a un tema que conoces, Israel fue un país de la nada, de la pobreza absoluta, y llegó a esta realidad del Startup Nation y mucho más. Pero decía que tal vez se ha olvidado un tanto de sus comunidades judías que apoyaron tanto a Israel en esta época y en otras épocas. ¿Cómo ves eso?
Bueno, como tú lo mencionaste, yo nací en Argentina y llegué aquí a la edad de 13 años y primeramente adquirí la identidad judía en Argentina, y después, junté a ella mi identidad israelí. Y yo creo que la relación o las relaciones con las comunidades en el extranjero son extremadamente importantes. Es nuestro presente y también nuestro futuro, porque con todo el respeto que tengo por Israel, por su población, que es una población ejemplar de muchos puntos de vista, como tú lo mencionaste, hemos hecho aquí, ha habido aquí logros impresionantes. Algunos dicen que son milagros, pero logros que son también, sin duda alguna, el resultado de esfuerzos y de una visión en conjunto sobre la necesidad de un Estado judío soberano independiente. Y yo creo, con todo respeto y modestamente diciendo esto, que el Estado de Israel no otorga la importancia que merece las comunidades judías. Tenemos un grave problema de asimilación en muchísimos países, Estados Unidos, Argentina también, sin duda, y yo creo que deberíamos otorgar más importancia, más recursos de todos los puntos de vista para poder estrechar las relaciones del judaísmo en la diáspora con Israel y de nosotros con el judaísmo de la diáspora, porque nos necesitamos unos a los otros, sin duda alguna. No estoy hablando solamente del aspecto económico, etcétera, estoy hablando en términos nacionales, en términos de, digamos, del futuro del pueblo judío. El futuro del pueblo judío está aquí en Israel, diría yo, pero sin duda alguna está muy, muy ligado a las comunidades en las comunidades judías en diversos países, y también es nuestro nuestra obligación de ayudar en toda la medida de lo posible para la educación judía en la diáspora, la identidad judía continúe reforzando, tanto para el bien nuestro como para el bien y el futuro del pueblo judío. Y nosotros nos declaramos correctamente que somos un Estado judío, somos el Estado judío, el único que existe, y tenemos una responsabilidad no solamente para nuestra población, población acá en Israel, los que viven en Israel, pero también, sin duda alguna, para todos los judíos en los diversos países del mundo.
Yo en la última y muy breve, pero ha sido un placer enorme escucharte, esta es anecdótica, ¿cómo es la sensación de salir a la calle sin tapaboca y estar un poco más distendido?
Bueno, es un placer muy grande. Nos habituamos, nos acostumbramos ya. Todavía sigue esa regla que en lugares cerrados necesitamos ponernos máscara, entonces tenemos que tener la máscara junto con nosotros todo el tiempo. Pero es una demostración clara, si necesitaríamos, de que estamos volviendo a la normalidad. Dentro de 2 días va a haber todavía van a tomarse otras medidas para facilitar la vida cotidiana y la aglomeración de personas en diversos lugares, y eso verdaderamente nos cambia totalmente el humor acá en Israel, porque la gente se siente libre desde ese punto de vista de que podemos respirar, podemos conversar abiertamente unos con los otros y podemos reconocernos. Uno de los problemas es que cuando uno está en la calle, a veces no reconoce a un buen amigo porque está totalmente oculto detrás de la máscara. Me ha acontecido eso a mí algunas veces y no quería creerlo, pero no reconocí a algunos buenos conocidos y amigos míos.
Tenía una parte buena que seguro los acreedores y los enemigos tampoco te reconocían. Eso es parte de la vida. Querido Joel...
Bueno... te mandamos... así es exactamente.
Por el momento te agradecemos enormemente el placer de escucharte, y la próxima, porque en Israel nunca faltan temas, te vamos a llevar seguro a otros planos, a temas que hacen a la seguridad, a lo que hace a los nuevos vínculos con los acuerdos de Abraham. La verdad que si algo se sabe en Israel es que la vida nunca es aburrida, así que gracias por estos comentarios y veremos qué pasa y quién puede o no puede formar gobierno. En algún momento seguramente algo va a pasar. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un placer de estar y, como dicen, a las órdenes.
Joel Barnea, un hombre que dedicó la vida, nacido aquí en estas tierras, como él mismo lo contó, al servicio exterior de Israel, comentándonos sobre política y un poquito más también, de alguna manera acompañando lo que decíamos en la editorial del día de hoy.